Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es el Día Mundial del Riñón y hoy vamos a hablar de la salud renal y estamos para ello en el Salón de Actos del Laboratorio GSK en Madrid, en un Salón de Actos en el que estamos muy bien acompañados. La película Solo en Casa se estrenó hace ya mucho tiempo, hace ya 33 años. El protagonista, como sabes, es un niño. Si no supiéramos el argumento, podríamos preguntarnos qué quiere decir el título, Solo en Casa. ¿El niño se queda solo, es decir, sin compañía, o el niño solo está en casa y no sale a la calle? En un caso estamos hablando de un solo que es adverbio y en otro caso estamos hablando de un solo que es adjetivo. Hasta hace 9 años, la Real Academia de la Lengua decía que cuando pudiese haber confusión, el solo adverbio, es decir, solamente en casa, se escribía con tilde, si había posible confusión, pero a partir de 2014 se estableció que los dos solos eran sin tilde. Y hoy se está discutiendo en la Real Academia precisamente cómo queda esto, cómo queda la tilde del solo. La idea es que se pueda recuperar la tilde para cuando sea adverbio y haya posible confusión. Es curioso porque hay un partido solo tildista. Lorenzo Silva, por ejemplo, está en el partido solo tildista. Y hay otro partido contrario a la tilde, el solo no tildista, se podría llamar este segundo partido. Es un alivio que haya este debate. Ojalá los debates en España siempre fueran así. Advierto que yo formo parte del partido solo no tildista. Por una sola razón, porque siempre hay contexto. Siempre hay contexto. Yo digo, por ejemplo, que tonto, qué tonto. Puedo estar insultando o puedo tener con esa frase una reacción a un gesto cariñoso que alguien me ha hecho. Si se utiliza la violencia, no es lo mismo si la violencia se utiliza en defensa propia o se utiliza para atacar. Y ahí tenemos la guerra en Ucrania. Bueno, somos nosotros y nuestros contextos, nosotros y nuestras circunstancias, como el protagonista de la película Solo en Casa. Solo la ideología, solamente la ideología, no tiene contexto. La clase superior en la ideología oprime siempre al proletariado y las mujeres sufren siempre el patriarcado. Da igual cuál es el contexto. Bueno, pues hablando de mujeres y de la manifestación del 8 de marzo, es evidente que la manifestación pinchó la de Madrid y la de otras localidades, pues seguramente porque la gente está harta de que se instrumentalice políticamente todo. Pinchó no solo de forma numérica, sino también pinchó de forma moral. Pinchó de forma moral por lo que hizo la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. ¡Pam! Destrozó el valor moral, el patrimonio moral que tienen las manifestaciones en favor de la igualdad de las mujeres, grabando, colgando un vídeo en el que aparece con un grupo de jóvenes que, como sabes, ya a estas alturas, coreaban un lema terrible. Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar. Pan grabó el vídeo, sonrió delante de los jóvenes que deseaban, corear estas consignas. Lo subió a redes sociales. O sea, vamos a ver, esto es puro discurso del odio. Y Pan ha difundido un discurso del odio y por si fuera confusa su posición, esta mañana ha vuelto a defender lo que hizo. Ningún paso atrás.
los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista, desconocen que hay cánticos, lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde,
o sea,
a ellas.
Dicho de otra manera, ¿la culpa es de Vox? Claro, la culpa es de Vox, que como no va a las manifestaciones feministas, no entiende que hay que gritar que mejor si la madre de Abascal lo hubiera abortado. El Ministerio de la Presidencia, el ministro de Presidencia, Bolaños, dice que no, hombre, que esto no tiene importancia.
Creo que no podemos poner ahí el foco, que el foco está en una acción como la de ayer, que fue reivindicativa de las mujeres españolas, diciéndonos a los gobiernos, oigan, que queda mucho.
Bueno, la, ministro, el foco, usted querrá ponerlo donde quiera, pero el discurso del odio nunca es una anécdota. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que en plena colisión en el seno del gobierno de coalición por la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí, de la que se han beneficiado más de 700 agresores sexuales, el fiscal general del Estado insiste en que no procede rebajar penas. La instrucción ya ha sido enviada a la Junta de Fiscales de Sala para su análisis. Patricia Rossetti.
Circular que analizarán en la Junta de Fiscales de Sala del próximo 16 de marzo. Un escrito que es ampliación y refuerzo del ya emitido en el mes de noviembre. Como regla general, la Fiscalía no apoyará la reducción de las penas cuando el castigo impuesto con la ley anterior siga en la horquilla prevista en la nueva ley. Interpretación que lleva a los fiscales a recurrir la mayoría de las rebajas impuestas por la ley Montero. En noviembre, el fiscal general trató una primera unificación de criterio y los fiscales tenían que oponerse a la rebaja cuando la pena está dentro de la horquilla, aunque la ley permita penas más bajas.
Y a contrarreloj continúan las tareas de rescate de la mina de potasa de Súria, en Barcelona, donde tres geólogos han quedado atrapados esta mañana por el derrumbe de un techo de una galería. El suceso, del que se investigan las causas, se ha producido a 900 metros de profundidad y se da casi por seguro que estas tres personas han fallecido. Es complicado acceder hasta el punto en el que se encuentran, como nos ha contado en Mediodía COPE Juan Antonio González, casi 30 años trabajando como minero en esa explotación, gran parte de ellos como brigada de rescate.
Esta es la dificultad para llegar, no para bajar a la mina, no, sino la dificultad es para acceder, seguramente porque al desprenderse, poniéndome en situación y las personas que estuvieran debajo de en el techo, debajo de la tierra, pues la habrá chafado, y para entrar no tienes más entrada, tienes que entrar por un sitio y empezar a sacar las piedras, con la dificultad que eso puede tener.
Y aproximadamente uno de cada siete adultos españoles vive con enfermedad renal, una patología que afecta la capacidad de los riñones para eliminar las toxinas, concentrar la orina y conservar o producir determinados componentes esenciales de la sangre. Dificultades para respirar, dolores de cabeza o mareos son algunos de los síntomas que puede provocar esta enfermedad. Cuidar la salud de nuestros riñones es algo fundamental. Bueno, pues coincidiendo hoy con el Día Mundial del Riñón, emitimos este programa, La Tarde de COPE, desde las oficinas de la compañía farmacéutica GSK, una muy buena oportunidad para conocer la importancia de la prevención y detección precoz de la enfermedad renal crónica. Así que en las próximas horas, desde luego, vamos a aprender mucho y vamos a contar muchas cosas importantes sobre el riñón desde aquí, desde GSK. Y el Real Madrid, pues a la expectativa, con el futuro de Mbappé, Luis Munilla.
Porque la eliminación, Pilar, anoche del Paris Saint-Germain en la Champions vuelve a sembrar las dudas sobre el futuro de Mbappé, que recordamos termina contrato en 2024. Todas las miradas vuelven a apuntar al Real Madrid, aunque ya ha contado Melchor Ruiz en COPE que los blancos no van a dar un paso adelante. Se mantiene la expectativa porque en el club se considera que el primero que tendría que dar el paso es el propio Mbappé. En los blancos, por cierto, Benzema sigue sin entrenarse con el grupo y todo parece indicar que no va a estar en el partido de Liga ante el Español. En el Fútbol Club Barcelona, por otro lado, y como ha informado Elena Condis, Dembélé está descartado para el Clásico de Liga de la próxima semana. Hoy atención a los partidazos de los equipos españoles en competiciones europeas. En la Europa League, ida de los octavos de final, Roma-Real Sociedad a las 7 menos cuarto, y luego a las 9, Sevilla-Fenerbahce y Manchester United-Betis. Y en la Conference League, Anderlecht-Villarreal a las 7 menos cuarto. Lo va a contar todo tiempo de juego para las emisoras COPE+. Y por último, en ciclismo, otro grande que se deja ver. Primoz Roglic, después de 6 meses sin correr, ha ganado la cuarta etapa de la Tirreno Adriático. El alemán Lennart Kamna es el nuevo líder, con Enric Mas décimo a 27 segundos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro de la capital y el cielo con unas cuantas nubes, pero hasta ahora todavía se deja ver el sol. En cuanto al tráfico, lento para salir de Madrid por la 3 en Rivas y a 4 Butarque y Getafe. De la M40 lo peor está en Campamento hacia la 5, Pozuelo en esa misma dirección y Coslada sentido a 3. No eran dos, sino tres las personas que viajaban en el helicóptero de la DGT que sufrió un accidente este domingo en Robledo de Chavela. El vuelo estaba programado desde hacía tiempo y solo deberían haber estado en el aparato el piloto que dio positivo en drogas y el tripulante encargado de la cámara. La tercera persona podría ser la mujer de este último. El piloto, un bombero madrileño en excedencia, abandonó el lugar del accidente y se refugió en Villanueva de la Cañada, donde tiene familia. Allí fue detenido por la Guardia Civil. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Francia 2017. Se aprueba una ley para que en cualquier imagen de publicidad que se haya retocado el cuerpo de una persona con Photoshop o una herramienta similar se ponga al lado la advertencia fotografía retocada. Reino Unido 2021. Se prohíbe que las influencers que hagan publicidad de un producto en sus redes sociales usen filtros o Photoshop que puedan exagerar los resultados. Piensa, por ejemplo, en una crema antiedad, ¿no?, o en una base de maquillaje. Noruega, 2022. Se obliga a las marcas o a las influencers que estén anunciando algo y que hayan retocado la foto a poner un mensaje. Se ha cambiado la forma, el tamaño o la piel de un cuerpo para retoque u otra manipulación. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Bueno, porque la red social campeona en esto de los filtros, que es TikTok, la que, por cierto, ahora mismo, bueno, es la reina, sin duda, entre niños y adolescentes, ha sacado un filtro a la que han llamado Ball Glamour, que no es que filtre, es que directamente transforma tu cara. Es lo que supone, bueno, habría mucho que discutir, pero en principio la belleza perfecta. La verdad. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tan fácil como poner el teléfono móvil frente a tu cara e inmediatamente cero arrugas, labios carnosos, ojos perfectos, dientes blanquísimos, todo perfecto, todo perfecto.
Esto no es sano.
Así es como soy en la vida real. ¿Esto es una broma?
Este filtro me ha asustado. Sé que la gente piensa que es divertido, pero la realidad es que es muy dañino para la sociedad.
No llevo maquillaje ahora mismo. Esto es todo filtro y asusta, porque así no es la gente en realidad. Así que esto da mucho miedo.
Bueno, esto es lo que han dicho en redes sociales influencers a las que siguen millones de personas, entre ellos, como decimos, niños y niñas. Yo misma Lo he probado y hemos colgado el resultado en Twitter, en @latardecope. Si cualquiera de los que nos escucháis queréis verlo, pues podéis acudir. Pero vamos, es que soy tal cual Kim Kardashian. O sea, no podría ser Kendall Jenner, que todavía... No. Kim Kardashian, vamos, yo lo primero que vi en cuanto... Digo, es que soy una Kardashian. Bueno, es, entre otras cosas, como si acabara de salir ahora mismo de un centro de estética, pero vamos, de cirugía estética, ¿no? Ya no solo de retoques. A ver, yo sigo gente en Instagram que realmente... pienso, pues a lo mejor no sé la cara que tienen, porque a lo mejor siempre se muestran a través de filtros y cada uno al final con estas cosas sale como quiere, ¿no? Bueno, a ver, que tampoco hay que salir recién levantado. Pues yo entiendo que la gente quiera salir lo mejor posible, pero la verdad es que llegar a estos extremos, hombre, creo que merece una reflexión y queda que pensar. Bueno, como cada jueves a esta hora voy a saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista y colaborador de este programa que nos ayuda con su mirada y su reflexión, bueno, pues seguro que a dar luz a muchos de los temas que aquí tratamos. Lorenzo, bienvenido aquí también a este auditorio de GSK.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
También voy a saludar ya a Elena Dapra, que es psicóloga. Hola, Elena, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo ha estado mirando atentamente mi foto y lo primero que me ha preguntado es, ¿esta eres tú? Pero tú di lo que te ha parecido al verla.
Sí, sí, es impactante, vaya, es impactante. La verdad es que, fíjate, creo que con estas cosas los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Es decir, nos quedamos imantados con estas transformaciones, ¿no? Pues de entrada tú y yo nos hemos quedado aquí mirando esta cara maravillosa que te ponen. No es que sea maravillosa la natural, sino maravillosa de una manera completamente artificial, ¿no? Y casi sideral. Y no hemos pensado en lo que hay detrás. En lo que hay detrás, además de todas las personas que pongan su cara delante de la cámara para que TikTok los transforme en una especie de cyborgs hiperbellos, ¿no? Lo que hay detrás es que quien quiera que administre la base de datos de TikTok, que no sabemos quién es a día de hoy, tiene, entre otras, tu cara. Es decir, la biometría de tu cara, para que si en algún momento vas a algún ámbito que esté controlado por quien quiera que administre la base de datos de TikTok, pues tú estás inmediatamente identificada. Y como tú, todas las personas que hayan sucumbido pues a la tentación, que es una tentación en la que es fácil caer, de ver cómo me veré yo con este filtro, ¿no? Es decir, que en cierto modo lo que están es utilizando nuestras fragilidades y nuestras debilidades para recaudar una inmensa base de datos de rasgos humanos, que tiene un valor económico y que tiene un valor también en términos de seguridad y que tiene también un valor negativo en términos de libertad individual.
Fíjate.
Que es algo de lo que normalmente no somos conscientes, ¿no?
Este ¿Y es por un, qué? Un buen punto de vista también,
sí,
¿eh?
Y
plantear aquí.
¿Y por qué? Pues porque también hay otra variable, que quien administra esto la conoce muy bien, que es que muchos de los ciudadanos de nuestro mundo, y no solo del mundo occidental, de nuestro mundo del siglo XXI, pues conceden una importancia desmesurada a algo que probablemente la tiene mucho menor, ¿no? Que es la apariencia física que uno tiene o deja de tener según qué circunstancias, con tal o cual edad o en según qué contextos, ¿no? Para empezar, no todo el mundo tiene por qué vivir de su imagen pública, ¿no? Se puede vivir otras muchas cosas en la vida. Y la vida consta de otros muchos estímulos y de otros muchos valores, ¿no? Las personas tienen un patrimonio mucho mayor que sus rasgos físicos, ¿no? La armonía o la falta de armonía de esos rasgos físicos.
Elena, ¿tú has probado el filtro?
Sí.
¿Lo has probado? Bueno, aparte de que ya tienen también toda la morfología de tu cara ahí, como dice Lorenzo.
Si no lo había pensado.
Que no, este es un punto que no habíamos pensado. ¿Tú estás recibiendo en tu consulta como psicóloga gente muy joven a la que estas cosas les afecta? Incluso gente muy joven que no se muestra tal cual es, ¿no? En las redes.
Sí, sí. De hecho, muchas veces cuando conocen a personas que solo las han conocido por redes, se encuentran con que la persona que tienen enfrente no es la que era, ¿no? Entonces, al final, esto genera que una persona te rechace y en ti mismo está generando inseguridad, está generando que pueda bajar tu autoestima, porque en realidad tú estás todo el tiempo comparándote con un ideal, un supuesto ideal. Y como decíais, comparándote en un aspecto que es el físico, nada más. Una persona es un todo, no es solo su cara o sus piernas, es un todo, ¿no?
Este filtro en concreto, este Ball Glamour del que se está hablando mucho, se está polemizando también, pero como decía Lorenzo, fíjate, esto nos está llevando que los que nunca utilizaríamos este tipo de filtro lo estemos probando. Yo lo he tenido que probar, por ejemplo, para hacer este tema, para contar esto que estamos contando aquí. Hombre, a mí me ha resultado muy llamativo hacerlo, lo reconozco, y esta mañana en la redacción que lo hemos estado probando nos ha resultado todo súper llamativo, porque lo es. Y yo he salido también a la calle y le he pedido a gente con la que me encontraba que si lo querían probar, y bueno, me gusta. Me gustaría que escucharais estas reacciones. Begoña, ¿tú tienes TikTok?
No.
No. Entonces no conoces un filtro que se llama Bold Glamour.
No.
Te lo vamos a enseñar a ver qué te parece.
Vale.
Venga, a ver, mira. ¿Qué te parece?
Muy guapa. ¿Te engañan? Pues sin arruga, con menos marcas, mejor.
No sé si usáis TikTok.
No, yo no lo uso.
No tienes TikTok.
Te vamos a poner el filtro.
A ver.
Qué horror, ¿no? O sea, me gusta el cutis que me hace, pero las facciones me las desfigura completamente. No soy yo para nada. Es que no soy yo. Es que lo único que la piel, que digo, uff, qué maravilla, ¿no?
Póntelo bien.
Uy, qué horrible, ¿no? Qué morros, esos morros no son míos.
A ver.
No me gusta nada.
¿No?
No, para nada. Para nada, porque no soy yo.
Bueno, es curioso, lo del no soy yo Vamos, esto ha sido frase súper mega repetida, que yo creo que esto, bueno, y luego en general tampoco te creas tú que le gustaba mucho el resultado, lo digo Elena como psicóloga, en principio, es que no me gusta, es que ¿quién es esta? Es que yo no soy, es que prefiero ser yo como soy, bueno, es un rayo de esperanza, no sé si te parece, pero bueno, por ir centrando también un poco el tema en lo que decían las influencers que lo probaban y que les parecía ya hasta ellas mismas que viven de esto, excesivo. ¿Se tendrían que poner límites, hablar incluso de prohibir tal vez este tipo de filtros es demasiado, ir demasiado lejos o no?
Desde mi punto de vista psicológico, sí, deberían de poner algo, una marca o algo conforme que estás utilizando un filtro. Realmente, el hecho en sí de que utilices un filtro, estás mostrando algo que no es real. Por tanto, si tú muestras un producto, que al final es lo que son los influencers, un producto, estás mostrando algo que no es real. Di que no es real, no engañes. O sea, siempre hablamos de la publicidad engañosa, esto es lo mismo.
O sea, se trata de no engañar y se trata de ser conscientes también de lo que hay detrás. Es decir, de que tú cuando ves a alguien que es perfecta, pienses, es que esta persona seguramente tiene un filtro, para que tú no tengas dudas, que al menos se especifique que lleva filtro, ¿no?
Claro, claro, es que la persona que estás viendo no es la persona real, o sea, es otra persona, completamente diferente. Y ojo con los cánones de belleza occidentales, o sea, los que consideramos... podrían no ser en otros lugares lo mismo, o sea, vete a saber si en otras en Oriente hacen otro filtro diferente.
¿Y hasta qué punto es preocupante el hecho de que esta red social en concreto, que ahora mismo es la que va hacia arriba, la dispara hacia arriba el número de usuarios, sea la más utilizada además entre gente muy joven, adolescentes e incluso niños?
Ese es el peligro, ese es el peligro, porque el adolescente, primero, el que tiene autoridad para el adolescente es el que tiene al lado. Por tanto, si mi compañero utiliza un filtro, yo voy a utilizar ese filtro, con lo cual se produce un bucle, porque empiezan unos y otros y unos, ¿no? Y están generando su propia identidad, están encontrándose en el mundo. Entonces, si yo me encuentro con un metaverso, es decir, con una imagen que no es la mía, ¿cómo crezco? Porque cuando me miro al espejo no es lo que veo. Entonces voy a crecer deseando otra cosa, no deseándome a mí, no queriéndome a mí, no aceptándome a mí. Es decir, yo ya crezco teniendo ciertos problemas ecológicos.
Lorenzo, ¿tú cómo gestionas este tema con tus propias hijas?
Bueno, que yo sepa, TikTok no tiene ninguna. Y la verdad es que me parece que deberíamos promover una cierta insumisión, ¿no? Porque empezando por los cánones de belleza, ¿no? Es verdad, y es esperanzador, en cierto modo, que algunas personas no se vean atractivas o no se vean guapas, ¿no? Con esta transformación, porque no solo es un canon de belleza occidental, es que es un canon de belleza occidental muy particular. Es decir,
sí,
no a todos los ciudadanos occidentales nos gustan esas necesariamente esas facciones pasadas por una especie de redondeo masivo, ¿no? Y otras formas de ser atractivo, incluso físicamente, que ese tipo de fisonomía, ¿no? Pero por otra parte, yo iría más allá, es decir, no solo rebelémonos contra este canon, que es el canon que puede ser de algunas personas, pero no sé por qué tiene que ser el de todos, ni siquiera en Occidente, sino rebelémonos contra esta necesidad de que la interacción social pase por la exhibición de uno a través de imágenes y a través de imágenes animadas y a través de la retransmisión permanente de nuestra vida o de los aspectos más atractivos de nuestra vida, que además tenemos que buscar que nuestra vida sea atractiva para poderla retransmitir, ¿no? Es decir, esto es una verdadera aberración.
En vez de vivirla,
¿no?
En vez de vivirla, que es lo gracioso, claro,
esto,
¿no?
Es una verdadera aberración. Y hombre, yo la verdad tengo, también me resulta esperanzador ver que hay, bueno, veo que muchos jóvenes están ahí, pero también yo conozco y en mi propio entorno, pues jóvenes que no están ahí, entre otras cosas, porque tienen cosas más interesantes para ellos que hacer, ¿no?
Bueno, pues es lo que hay, son los temas de los que se habla en la calle, ya os lo digo, se llama Bold Glamour, preguntarle a cualquiera. Está muy bien, como dices, Lorenzo, que haya jóvenes que se dediquen a otras cosas, pero estoy convencida de que la mayoría saben que el filtro es este, lo habrán probado aunque luego no lo utilicen de verdad para subir sus propios vídeos, y no solo jóvenes, ¿eh? O sea, es que el ejercicio que ha hecho Elena, ¿verdad?, que lo hemos hecho esta mañana también nosotras en la radio, todas, y todo el mundo estaba ahí, jiji, jaja, en broma, ¿verdad?, pero todo el mundo, o sea, es que al final son estas cosas que van engordando, y tanto porque vas un poco en broma, un poco en serio, al final, bueno, pues un montón de gente sí que los usa, sí que suben vídeos de este tipo, y bueno, está bien, yo creo que tener ciertas reflexiones sobre esta cuestión.
Si me permites, Pilar, vamos a ver, tenemos una legislación muy estricta respecto a datos personales que penaliza severísimamente, qué sé yo, que la compañía del gas le dé a alguien la escalera en la que vive, severísimamente, y está bien además, pues es un dato personal, y sin embargo, esta mega compañía está recolectando inmensidad de datos personales de millones de españoles, incluso menores de edad, y no hay ningún tipo de intervención ni ningún tipo de control.
¿Y de dónde es esta compañía?
Pues todos sabemos de qué jurisdicción.
Pues eso, que es China, además. Bueno, vamos a ver. Gracias, Elena Prat.
A ti.
Lorenzo, bueno, gracias a los dos por venir hasta aquí también, que estamos en GSK. Una cosa muy breve, una mini exclusiva, que ya hablaremos de ella, que es Púa. Lorenzo Silva.
Qué atentos estáis. Pues es el título de la novela que publicaré el 10 de mayo, que lo he anunciado hoy.
Sí. Y no se puede decir nada más de momento.
Bueno, pues que es un thriller y que el personaje pues no es una persona recomendable. Hasta ahí puedo decir.
¿Un personaje nuevo?
Un personaje nuevo, completamente nuevo.
Bueno, nos irás contando algún avance de vez en cuando vengas al programa, Lorenzo.
El nombre ya lo dice todo, Púa.
Púa. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo que estamos diciendo, que hoy estamos en las oficinas centrales de GSK en Tres Cantos, aquí en Madrid, descubriendo más sobre la enfermedad renal crónica y sus complicaciones. Por ejemplo, la anemia renal es una de las complicaciones más prevalentes en esta enfermedad y afecta a la calidad de vida de estos pacientes. Y GSK es una compañía farmacéutica comprometida con los pacientes renales y los profesionales que les tratan. Así que, de verdad, conecta con tus riñones. Si quieres saber más, aparte de escucharnos toda la tarde, visita pacientes.gsk.es. Para más información también, eso siempre, consulta con tu médico. Levantaremos al sol. Ya que Lorenzo sigue aquí, que está a punto de levantarse para irse ya, pero hablábamos el otro día, es que me encanta la guerra esta, Fernando, de los solotildistas.
Lorenzo es un solotildista absoluto.
¿Absoluto?
No.
¿Cómo que no?
Matizo, soy un solotildista para mí. Yo no le digo a nadie lo que tiene que
hacer. Bueno, pero si tú
nunca
consideras que es bueno para ti,
nunca.
Es bueno para todos.
No, es bueno para mí, es bueno para mí. Yo fíjate, yo estoy muy en contra de la dogmática en todos los ámbitos de la vida y especialmente en el ámbito lingüístico y sobre todo en el ámbito lingüístico cuando tiene que ver con la creación. Yo tengo jurisdicción sobre mi escritura,
¿y
sobre la de nadie más?
Y tú cuando es adverbio y hay cierta confusión, le pones la tilde.
Le pongo la tilde y
el editor te la respeta.
Y me la respeta, sí, vale. Y se la seguiré poniendo.
Porque tienes buenos editores.
Sí, sí.
Bueno, es que hoy la Real Academia Española afronta una reunión que se presenta entretenida. Bueno, algunos académicos han dicho que será una auténtica batalla, ¿no? Por el tema de la tilde.
Hombre,
en el
una
solo.
Tilde, una tilde.
Bueno, pero Reverte está dispuesto a dar la batalla. Y aquí parece que hay dos facciones, escritores y técnicos, ¿no? O lexicógrafos. Los que quieren quitar la tilde al solo y los que quieren que permanezca la tilde en el solo o que sea opción de quien escribe, ¿no? El caso es que esta tarde hay reunión de la academia, a ver si al final deciden qué tenemos que hacer con el acento, con la tilde del solo. Mientras tanto, con la gente, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Les vamos buenas a preguntar tardes. Una cosa que yo creo que es curiosa, porque si hacemos memoria a todos ¿cuál es esa falta de ortografía que te persigue? Que te persigue porque te hizo a lo mejor...
Solo una. Hay que elegir una.
Sí,
no pueden ser varias,
claro.
Pero alguna seguro que nos persigue. O porque nos hizo suspender un examen cuando por una sola falta de ortografía te suspendía, fuera de lo que fuera el examen. Porque hay algo que siempre pones mal, por más que intentas corregirlo. Porque desde que no haces más que utilizar las pantallas y las redes sociales, en vez de escribir mejor, claro, todos escribimos peor y empezamos a suprimir, sobre todo, acentos. Bueno, ¿cuál es esa falta de ortografía que te persigue? Rosa, a ver qué dice la gente.
Y porque hay palabras que las escribes pocas veces, entonces cuando las vas a escribir realmente no sabes. A mí me pasa muchas veces con la J y con la G. Pero es porque, por eso, porque no las escribo mucho y entonces tengo dudas.
O sea, tú no escribes palabras con J y con G.
Algunas concretamente, he estado haciendo memoria. No, sí, pero alguna hay que la escribo poco y tengo dudas.
Pero tienes razón, yo a mí me pasa con la J y la G, ¿sí? Extranjero, muchas veces dudo. Yo es con J, con G, tengo que ir ahí al Google.
no sé.
Bueno, cosas así, pero bueno, también, por ejemplo, yo no suelo corregir, pero hay amigos que te lo hagan una vez, vale, pero que te lo hagan muchas veces en el mismo mensaje que en los WhatsApps. Escribimos fatal, yo ese he comido sin H, es que me lo como, me lo como el amigo directamente. Pero bueno, de momento nos preocupa escribir sin faltas, aunque nos cueste corregir a los demás.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo soy de las que no soporto ver una falta de ortografía. Será porque en mi época, pues la gramática era fundamental, los dictados y un examen con una falta de ortografía, pues era suspenso. Cuando veo algo, aunque me haga mucho daño a la vista, no lo suelo decir porque me da como mucho corte. Pero bueno, hay cosas imperdonables como la ausencia o cuando sobra una H, la confusión entre B y V. Y a propósito del solo, pues yo he seguido poniendo el acento porque yo creo que hay que diferenciarlo.
Eso está.
Venga,
trucado.
Buena tarde a todos.
Esto está trucado. Esta es una amiga de Lorenzo que ha dicho Lorenzo, llama en defensa.
Porque tú te has declarado anti-tilde del solo, anti-tildista.
Yo soy, no, anti-tildista, no soy anti. Yo, claro, después de la tolerancia que ha mostrado Lorenzo, no. Yo digo que siempre hay un contexto. Siempre hay un contexto que rompe la ambigüedad, pero podemos empezar aquí un largo debate, Lorenzo y yo, y no se trata
de todas formas, hay mucha gente que escribe sin tilde, ¿eh?
Bueno, sin tilde no el solo, sino cualquier cosa.
En las redes sociales, en WhatsApp.
No, y en general, gente no usa las tildes, y a mí me da mucha rabia. Para eso
¿Ni en el papel tampoco?
No.
Bueno, no sé. Bueno, vamos a comprobarlo esta tarde, ¿eh? Que los oyentes decidan, que nos cuenten y cuál es esa falta de ortografía que les persigue, a lo mejor sin querer, ¿no? Pero la tienen ahí clavada. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Bueno, a algunos lo que les persigue es la realidad política y también la resaca de la manifestación, bueno, las manifestaciones de ayer, Fernando.
Vaya resaca, porque pinchó la manifestación. Y sigue pinchando Podemos y sigue pinchando el gobierno. Enseguida damos detalles.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Dani, ¿no ha salido nadie del Paris Saint-Germain todavía?
Sí, o más a zona mixta Kylian Mbappé. ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint-Germain?
No, estoy tranquilo. La única cosa que me importa esta temporada es de ganar la Liga y después veremos.
Estas son las palabras de Kylian Mbappé.
Es el titular, Dani.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
A Paco siempre le han apasionado los deportes. Su talento y muchos años de esfuerzo le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Con el apoyo al deporte, ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales representando a España. Ahora está cerca de su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. No es magia, son tus impuestos, Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en visionlab.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Riñón. Hay que cuidar el riñón. Estamos hablando de salud renal en la sede de las oficinas de la compañía GSK. Estamos en su auditorio. Nos acompañan muchos amigos que han querido venir a ver cómo estamos haciendo el programa. Vamos a hablar de la salud renal. Estamos hablando... Pero también hay que hablar de lo que sucedió ayer en las manifestaciones del 8M y de lo que ha sucedido en las últimas horas. Lo que sucedió ayer fue que las manifestaciones pincharon, fue poca gente, incluso según los datos de la delegación del gobierno, y la secretaria de Igualdad, conocida como PAM, secretaria de Estado, se hizo un vídeo en el que aparecían unas chicas gritando, bueno, contra Abascal, deseando que Abascal no hubiera nacido, es lo que interpreto yo de esos gritos. La secretaria de Igualdad se hizo el vídeo, sonreía en el vídeo, subió el vídeo a redes sociales. Y hoy, lejos de, bueno, haber corregido de alguna manera, le ha echado la culpa a los de Vox, o sea, ha justificado lo que ha hecho.
Los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista. Desconocen que hay cánticos. Lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que...
Claro, claro, la culpa la tiene Santiago Abascal, hombre, por no haber ido a una manifestación feminista y por haber aceptado que estas chavalas, como dice la secretaria de Igualdad, pues deseen que no hubiera nacido. Y el ministro de la Presidencia, el ministro Bolaños, considera que esto es una anécdota.
Creo que no podemos poner ahí el foco. Que el foco está en una acción como la de ayer, que fue reivindicativa de las mujeres,
bueno,
españolas.
El foco lo pondrá, ministro, usted donde quiera. Y nos dejará a nosotros poner el foco donde nos parezca oportuno. Fernández Vara, que claro, tiene las elecciones más cerca, se ha desmarcado de PAN, ¿cómo no?
Me parece como una ofensa a la inteligencia, a la natural y a la artificial. Una verdadera ofensa a la inteligencia. Y creo que una obligación que tenemos como gobernantes, todos, es serenar y sosegar la convivencia, no crisparla.
Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Ana, ¿por qué crees que pincharon ayer las dos manifestaciones? 16.000, ¿no?, da la delegación del gobierno.
Sí, pero bueno, más allá de...
En Madrid, o en más sitios.
Más allá del número, Fernando, yo creo que es evidente que hay una desmovilización y una desmotivación motivada, valga la redundancia, pues por lo que, por el espectáculo al que estamos asistiendo ya en las últimas semanas y meses. Pero siempre hay un refrán para todo, y hay uno que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y yo a la Ángela Rodríguez, a la número 2 del Ministerio de Igualdad, le he escuchado decir esta mañana que el movimiento feminista está más vivo y fuerte que nunca. Pues bueno, deberían, creo, hacérselo mirar. El feminismo, pues tradicionalmente parte de su grandeza está en que no ha tenido apellidos.
Ya.
Y ayer sí los tenía. Ayer había dos manifestaciones, incluso en una de ellas pues había feministas socialistas y en otra feministas podemitas, que es como ya se autodenominan también.
Sí, feminismo
ellas
trans. Oye, pero vamos a ver, el PSOE, la parte del gobierno del PSOE quiere rebajar la tensión, quiere que no haya más declaraciones que saquen los pies del tiesto, pero Podemos no cesa, ¿eh? O sea, lo de PAN de esta mañana ha sido contundente, Bolaños ha intentado quitarle importancia, continúa la bronca.
Sí, y yo creo, Fernando, que va a continuar durante toda la precampaña, que va a coincidir, va a ir en paralelo al trámite parlamentario de esta reforma de la ley del solo sí es sí. Y lo malo es que además pues amenaza con contaminar también la relación del PSOE y de Podemos en aquellos ayuntamientos y comunidades donde gobiernan en coalición. Claro, es que esto es muy gordo. No estamos hablando de un tema secundario para la coalición, estamos hablando de un tema absolutamente medular, de un gobierno que se dice progresista, pero también feminista, y que con esa vitola nació.
Ya sabes tú que algunos compañeros que se dedican a la información nacional afirman que lo de los últimos días ha sido una derrota de Yolanda Díaz. Ha sido una derrota porque ella en principio era, digamos, que la persona que cuidaba la coalición, la persona que hacía de enlace. Ahí está esa reunión de 10 minutos que se produjo el martes en el Congreso de los Diputados después de que se de que perdiera la votación Podemos, por decirlo de alguna manera. Está perdiendo terreno Yolanda Díaz frente a Montero. Montero gana protagonismo. Yolanda Díaz, claro, a Yolanda Díaz no le sirve a la parte socialista del gobierno para calmar los ánimos. Y Yolanda Díaz se ve probablemente ensombrecida por el protagonismo que está ganando Montero. Claro, alguno dirá, ¿para qué necesitamos a Yolanda Díaz?
Yo creo que desde hace tiempo Yolanda Díaz no está haciendo de enlace entre esas dos partes. Creo que de facto es un gobierno tripartito desde hace ya mucho tiempo. Claro, es un gobierno
en con el una que vicepresidenta hay, que representa a un no partido, porque Sumar no existe
que
todavía.
Que se representa a sí misma y a los que quieran estar con ella, pero no a Podemos. Y a mí me parece que todavía para concluir si ha ganado o ha perdido, en este caso Yolanda Díaz, hay que esperar a las elecciones municipales y autonómicas, que es para lo que ella está velando armas. Ella no se presenta a esas elecciones municipales y autonómicas, y según quede Podemos, no solo en términos cuantitativos, sino sobre todo si puede, bueno, pues seguir amarrando poder en algunos ayuntamientos, en algunas comunidades, pues a partir de ahí se dirimirán las fuerzas de...
O sea, que puede ser aquello de vísperas de muchos días de nada.
Sí, pero ya te digo que es que no existe en el gobierno, no es un gobierno de dos, es que es un gobierno de tres, por lo menos, a estas alturas de la legislatura.
¿Te acuerdas cuando Pachi Quemardá, Pachi López, decía que hace unos días, que todo esto del caso mediador, pues ya estaba perimetrado, el incendio ya estaba perimetrado? Yo no sé si está perimetrado, porque el Tito Berni ahora le pide al Congreso su indemnización como exdiputado. Él no tiene ningún complejo por las razones que han provocado su salida. Y luego, bueno, sigue habiendo investigación, se ha decidido por parte del Ministerio de Interior cesar al coronel, teniente coronel, no coronel, teniente coronel de la Guardia Civil, Tienda, de Tenerife. Dice Marlaska que no tiene nada que ver que aparezca en el sumario, que es que ha perdido la confianza.
Se ha generado una pérdida de confianza.
No establezcamos nexos ni relaciones, que sean las investigaciones en su caso las que puedan determinar. Al día de hoy no hay ningún nexo de esas características, pero esperemos a las investigaciones.
no establezcamos nexos. No, no, es que ahora me he dado cuenta que es que este teniente coronel no goza de mi confianza. Bueno, la balsa de aceite se va extendiendo un poquito, ¿no?
Sí, se va extendiendo más de lo que, más del perímetro que puede controlar el Partido Socialista. Yo creo que aquí hay varias derivadas. Está la derivada en el gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres. Está la derivada en la Guardia Civil, como dices, con una persona, un exalto mando en la cárcel y otro destituido de manera fulminante, que por supuesto tiene todo que ver con el caso mediador. Y luego está la derivada en el Congreso. Hoy por fin se ha atendido a la segunda petición cursada por la jueza instructora para sacar las pertenencias del despacho del exdiputado Fuentes Curbelo. Le quedaba allí un ordenador de sobremesa y varios documentos. El portavoz del PSOE al que tú mencionabas ahora, pues el martes se erigió en juez y se apresuró a proclamar que ya no había caso en el Congreso.
Qué verdad.
Pero yo creo que eso es mucho decir y que el propio Congreso debería haber abierto una investigación. Pero en lugar de eso tenemos un Partido Socialista que lo que hace es intentar desviar la atención otra vez con la operación Kitchen, con una comisión de investigación en torno al Partido Popular, que no digo yo que no fuera necesaria. El problema es que es la cuarta comisión de investigación sobre el Partido Popular en esta legislatura,
investigación y no pasa nada
en el Congreso.
Oye, estoy viendo que Ana no bebes agua, hay que beber agua para cuidar el riñón.
Yo
gracias.
Bebo mucha.
Sí, gracias. Bueno, pues aquí nos van a explicar si es un mito o hay que beber mucha agua. Bueno, ya has oído, Pilar. El perímetro del caso mediador, por mucho que Pachi, que más da, quiera establecerlo, no existe, el incendio continúa.
Que me encanta lo de Pachi, que más da.
Pachi, que más da, oiga, que sí, que más da. Tú vas a la rueda de prensa de Pachi y siempre, bueno, siempre nos responde, ¿qué más da? Es así, ¿no?
¿Qué más da? Pues voy a beber agua, para empezar.
Eso es, bebe agua, que buena para riñón.
Pues sí. Bueno, eso nos han dicho siempre, ahora lo pregunto.
Tú pregúntalo, porque hay que aprender
eso,
aquí.
Aprender.
Me he venido aquí a aprender.
Que hoy es 9 de marzo y es el Día Mundial del Riñón. Bueno, no sé si sabes que un mal funcionamiento de los riñones condiciona la salud de cada vez más personas en nuestro país, porque una de cada 7 personas en España vive con enfermedad renal crónica. Y hay que decir que en sus primeros estadios es muy difícil de diagnosticar y ahora vamos a comprobar también por qué. Bueno, pues por eso hemos venido aquí a la sede de GSK. Y es que en este Día Mundial del Riñón, doctores especializados en nefrología, enfermería y pacientes renales colaboran con GSK para eso, para que aprendamos, para visibilidad, dar visibilidad a estas enfermedades, que algunas a lo mejor no te suenan mucho, porque si yo te digo nefritis lúpica o simplemente la enfermedad renal crónica, o por ejemplo una de sus complicaciones, la anemia renal, ¿cómo te quedas? Bueno, pues para averiguar de qué se trata todo esto, voy a saludar a David Gallego. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Daniel,
¿ya te cambió el nombre? Así, y acabamos de empezar. Daniel Gallego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Eres presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes Alcer, también paciente, ¿verdad? Tenías 20 años cuando te diagnosticaron esta enfermedad renal crónica y tuviste que empezar con diálisis a los 26.
A los 22.
Ah, pues mira, esto no, sí que no...
No te preocupes.
Esto lo he leído bien, perdona. ¿Cómo afecta la enfermedad renal a tu calidad de vida? ¿Cómo te ha cambiado la vida?
Pues lamentablemente la enfermedad renal crónica organiza la vida de otra manera. Hay muchas limitaciones, tanto nutricionales como de tratamientos, de farmacológicos, en fin, un montón de cosas que tienes que cambiar de hábitos y, lógicamente, pues depender de una máquina para vivir como es la diálisis, pues no es nada fácil desde el punto de vista psicológico, y creemos que tenemos que hacer esta prevención y detección precoz precisamente para no llegar a necesitar nunca diálisis o trasplante o enlentecerlo lo máximo posible.
Uh-huh. Oye, decía yo antes lo de la anemia en un paciente renal. Explícame esto, ¿no? Tú como paciente, en tu experiencia, ¿qué síntomas puede hacernos pensar en esta anemia en un paciente renal?
Sí, de por sí cualquier paciente renal tiene anemia porque justamente el riñón hace un trabajo endocrino metabólico para fabricar glóbulos rojos, ¿no? Entonces yo creo que los síntomas que más característicos de la anemia renal son fatiga y palidez, ¿no? Esta falta de glóbulos rojos hace que estés más pálido, con la piel más blanca y sobre todo un cansancio extremo ritmo, una fatiga, que pueden ser indicadores de esta anemia renal. Y por supuesto que aconsejo a cualquier persona que tenga estos síntomas que se haga un chequeo y que le pregunte a su médico por la anemia renal o por la función renal.
Bueno, déjame, Daniel, que te diga que tú llevas casi 30 años viviendo con esta enfermedad. Yo te veo con un aspecto estupendo. Las cosas como son, creo que es importante reseñar esto y también estos puntos positivos. Porque ¿cómo definirías tu experiencia con la enfermedad, ¿no? En cuanto a la relación y comunicación también con el médico, que será muy importante esa confianza médico-paciente que se establece cuando uno tiene una enfermedad como esta, ¿no?
Absolutamente, es crucial porque durante los últimos 30 años ha mejorado muchísimo la comunicación médico-paciente, afortunadamente. Y creo que para la toma de decisiones compartida, para muchos abordajes que hay que hacer, pues tanto de la anemia renal como decisión de tratamiento sustitutivo renal, del acceso vascular, de muchas cosas que hay que decidir conjuntamente, es fundamental tener esa confianza. Los pacientes normalmente confiamos en los profesionales, ¿no? Porque en España tenemos muy buenos profesionales, de hecho. Pero creo que es importante que al final las restricciones, las prescripciones, todo lo que hay que hacer, lo tiene que hacer el paciente al final, porque es el que está 24 horas con la enfermedad. Entonces, por mucho que el profesional prescriba, si luego el paciente no lo va a llevar a cabo, entonces hay que preguntarle también más al paciente, ¿no? Preguntarle, oye, ¿estás bien haciendo, tomando toda esta medicación? ¿Estás bien con todas las restricciones nutricionales que hay que hacer? Al final es un poco un quid pro quo y un 50-50 que entre los dos llevamos adelante esto.
Creo que el doctor está sintiendo. Doctor José María Portoles, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Buenas tardes, jefe del servicio de nefrología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Decía yo antes que la enfermedad renal crónica está altamente infradiagnosticada. ¿Por qué? ¿Qué datos tenemos al respecto?
Pilar, pues primero los datos epidemiológicos. Se ha dicho en este programa que uno de cada siete habitantes en España tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Y se estima que hasta un tercio de ellos no tienen ninguna información sobre que padecen esta enfermedad. Es muy relevante porque el riñón no nos va a dar sintomatología hasta que no haya perdido más del 50% de su función renal. Pero la buena noticia es que estudiar la función renal es muy fácil. Cualquier screening de los que hacen habitualmente en las empresas nos puede dar una pista sobre ello y hay que investigarlo. Y asociada a esa enfermedad renal viene la anemia. La anemia de la enfermedad renal, aquí se ha dicho que es una complicación. Yo diría que más que una complicación es un componente, porque es tan frecuente que forma parte de ello y por eso los pacientes a veces tienen problemas en distinguir si lo que les pasa, les pasa por anemia o les pasa por la enfermedad renal crónica. Y aquí se ha dicho mucho de la sintomatología, pero también está el pronóstico. La anemia asocia un mal pronóstico para el paciente. Por tanto, es muy importante detectar la enfermedad renal, establecer en qué estadio está, buscar causas como las que has mencionado tú antes, del lupus o causas que pueden ser tratables, y desarrollar un plan de acción completo para proteger todos los elementos de la enfermedad, la anemia entre ellos.
Porque, doctora, ahora que nos estará escuchando gente que no se había planteado la posibilidad que sea una de esas siete personas que pueden a lo mejor estar en un estadio inicial de esta enfermedad, no tienen ni idea, porque como no duele en principio, no da la cara hasta mucho después, y ahora está diciendo, ¿y qué puedo hacer entonces?
Pues sí, efectivamente, Pilar, la enfermedad renal crónica es transversal. Cualquier médico de cualquier especialidad se puede enfrentar a un paciente con enfermedad renal crónica y en muchos casos que no lo conozca. Por eso es muy importante el abordaje multidisciplinar. En junio del año pasado, varias sociedades científicas con el apoyo de GSK pusieron en marcha el Instituto Nacional de la Anemia Renal, que va a pretender abordar la problemática renal y específicamente de la anemia renal de una forma transversal en todos los elementos donde se puede presentar. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier paciente que tenga enfermedad renal crónica puede ser visto por un médico de atención primaria, por un cardiólogo, por un endocrinólogo o por un nefrólogo, pero ahí tenemos que estar preparados para detectarlo. Y hay que decir que la detección de la enfermedad renal es bastante fácil. No se requieren grandes pruebas, costosas pruebas. Simplemente hay que pensar en ello. Hay que saber tu número, que dicen los americanos. Los americanos son muy buenos para los eslóganes. Y el eslogan del Día Mundial del Riñón hace unos años era conoce tu número. Tienes que saber cuál es el grado de función renal que tienes, ¿de acuerdo? Y específicamente si padeces diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, obesidad, si has tenido algún familiar con problemas renales, en esos casos específicamente tienes que preguntar cómo está mi riñón, doctor.
O sea que en estos casos es interesante ya como punto de partida, doctor, ¿y mi riñón? Y luego que se hace un análisis de sangre y un análisis de orina, ¿es el punto de partida?
El primer punto de partida es la detección. Un análisis de sangre súper barato y de orina ya te dice si tienes o no enfermedad renal crónica y en qué estadio estás. Luego hay que buscar cuáles son las causas, por si hay algo tratable, y luego hay que empezar a trabajar, ¿para qué? Para que el riñón nos dure toda la vida. La enfermedad renal crónica es un envejecimiento acelerado del cuerpo, y lo que hay que hacer es protegerlo. Decíais antes los filtros. Vamos a tener una generación de gente muy guapa que se preocupa por la imagen, pero no se preocupa de cuidar su cuerpo.
Es más fácil hacerse un análisis de sangre y de orina que poner uno de esos filtros a veces de los que estábamos hablando, ¿eh? Más o menos está ahí la cosa. Para algunos depende. ¿Y lo de beber agua es un mito o es verdad? Hay que beber mucha agua, doctor.
Había un chiste de uno que bebía mucho agua, llevaba la botella todo el día y le decía, mira, otro que se cree que es más listo que su riñón. En las personas sanas hay que beber cuando se tiene sed, ¿de acuerdo? No hay que obsesionarse con estar bebiendo todo el día, pero nuestro ritmo de vida nos lleva a beber poco. Luego, en caso de duda, es mejor beber que no beber.
Pues nos queda clarísimo, doctor José María Portolés, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Gracias, ¿eh? Desde luego, hemos aprendido ya mucho con todo lo que nos ha contado. También contigo, Daniel Gallego. Gracias por acompañarnos aquí en GSK esta tarde. A la mutua que nos vamos, Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, tranquilo, vete a la mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos dramas ambientados en el mundo de los toros.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Con el gran Arturo Fernández en sus filas.
La verdad puede ser peligrosa. A los toros no se les coge por los cuernos, se les enseña el capote y se les deja pasar.
Currito de la Cruz.
Esta tarde he matado el último toro de mi vida.
Y el relicario.
Cuando hay dos hombres y una mujer, alguien sobra.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Me comunican que el aeropuerto desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Buscas diversión?
Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maestro!
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Me preocupaba porque no se podía. En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito de no sé, ¡y qué cosa más bonita! Que llevaba una señora en los brazos y era el bolso.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Las 5 de la